comentat el artículo titulado Early COPD, determinantes de la aparición y progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos jóvenes. Protocolo de un estudio caso control con seguimiento, publicado recientemente en Archivos de Bronconeumología. Tenemos la suerte de contar con el doctor Borja Cosío, uno de los autores y autor de correspondencia del manuscrito, y como experto externo, que también ha participado en el proceso de evaluación del artículo, con la doctora María Jesús. Mi nombre es Javier Muñoz, he actuado como editor de este artículo y realizaré las funciones de moderador en esta sesión. Doctor Cosío, ante todo, felicitarle a usted y a todos los autores por la publicación de este artículo. Y, de entrada, ¿podría hacernos un breve resumen del artículo y lo que les ha llevado o lo que les ha motivado a llevar a cabo este estudio de casos y controles?
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la felicitación. La verdad es que estamos muy contentos. Este estudio creemos que es muy importante y este artículo refleja el exhaustivo protocolo con el que se está llevando a cabo. Es un estudio que engloba más de 30 centros de salud en España y 12 centros hospitalarios, perdón. Y lo que pretendemos es estudiar, caracterizar bien a los pacientes que tienen EPOC, pero no es el clásico EPOC que conocemos de una media de edad de 70 años, sino en sus inicios, ¿no? Entre los 35 y 50 años.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Cosío. Doctora Cruz, ¿qué impresión le ha causado este artículo? ¿Qué comentarios realizaría en relación al mismo?
Bueno, en primer lugar, yo también quería unirme a las felicitaciones por el artículo y, bueno, yo después de haber realizado la revisión del mismo, pues la verdad es que lo que me ha gustado es lo que el doctor Cosío acaba de comentar, ¿no? Pero realmente la novedad de este estudio es que pretende conocer mejor la historia natural de la enfermedad analizando desde el inicio en individuos jóvenes cómo se desarrolla la EPOC, lo cual me parece, pues, bueno, algo que es novedoso e interesante conocer cuáles van a ser los resultados del estudio. Si le puedo hacer alguna pregunta, aprovechando que tengo la palabra, me gustaría, tengo algunas curiosidades respecto al artículo. Los estudios de cohorte son estudios difíciles, sobre todo lo que es difícil a veces es mantener el seguimiento y bueno, y que todos los grupos, es un estudio multicéntrico muy amplio, pues que todos los grupos continúen trabajando con entusiasmo y haciendo el seguimiento de los pacientes. En este sentido, ¿se ha conseguido este objetivo? Porque usted comentaba en el artículo que había algunas podía haber algunas dificultades en el reclutamiento. ¿Cómo está ahora mismo el tema?
Bueno, sí, efectivamente la complejidad de este estudio radica en que son gente joven, laboralmente activa y que es difícil reclutarlos para un estudio, ¿no? Y eso, en su génesis, cuando las primeras reuniones, esta iniciativa parte desde el Ciber de Enfermedades Respiratorias, pero quisimos que atención primaria estuviera implicada, ¿no? Y representantes del GRAP, del Grupo de Respiratorio de Atención Primaria, así como representantes del IS Global para asistirnos en el diseño y la valoración epidemiológica del estudio, estuvimos implicados y tardamos un año en ponerlo en marcha. Y decidimos que inicialmente buscarlos en atención primaria era la mejor opción, puesto que bueno, es ahí donde consultan este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, la realidad de la investigación en atención primaria también pues nos ha llevado a ver que, a pesar de la buena voluntad que ha habido desde su parte, pues hemos tenido dificultades y hemos tenido que poner anuncios en los hospitales para reclutar sujetos que vinieran a hacerse pruebas, ¿no? Con todo ello, realmente hemos conseguido una N en base a los cálculos de las variables principales que pretendíamos.
¿Y cómo han solucionado este posible sesgo que usted comenta de introducir no solo pacientes de atención primaria, sino también de hospitales?
Pues lo hemos intentado paliar como ya decía, con los anuncios, ¿no? Hemos puesto, y ha funcionado muy bien, de hecho, ¿no? Entonces, mucho personal del hospital, fumador, preocupado por su salud, gente joven, que ve los anuncios que, bueno, en un inicio o para hacerse un chequeo, pues han sido reclutados en el estudio y sorprendentemente pues un número de estos serán pacientes ya enfermos, ¿no? Y esto pues también nos da un poco la idea de que estamos buscando una enfermedad que muchas veces está enmascarada, ¿no? Gente joven no se reconoce bien.
Es que tengo también curiosidad por otros aspectos del estudio que seguro que ahora igual tienen algún dato más adicional, porque para mí hay cosas súper interesantes en esta cohorte que se está siguiendo, y son, por ejemplo, los estudios genéticos de GWAS y los estudios de biomarcadores, que me consta que están recogiendo muestras, imagino que haciendo un biobanco de muestras para poder hacer análisis más detallados. ¿Hay algo que nos pueda avanzar, alguna novedad, alguna primicia sobre cómo van estos estudios en la cohorte?
No, todavía no. De hecho, lo que sí que puedo avanzar, este proyecto se engloba dentro de un plan más amplio del programa de POC en el CIBER de enfermedades respiratorias, en el que uno de los paquetes de trabajo también es en un EPOC más avanzado, ¿no? Y en esos, la plataforma de genómica ya ha identificado una serie de genes que lo que vamos a tratar es de validarlos en la cohorte de estos pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de conseguir la financiación adecuada para llevar a cabo estos estudios genéticos, pero yo creo que una de las claves va a ser, yo creo, en estas plataformas que haremos en el Hospital del Mar en Barcelona, el que seamos capaces de identificar genes que nos indiquen actividad de la enfermedad, ¿no? Y que podamos detectar ya desde jóvenes aquel paciente que va a evolucionar mal. Pero más allá de eso, lamentablemente no le puedo dar más información.
Bueno, pero resulta prometedor saber que están esas puestas ahí, que se puede. Es muy caro, como curiosidad. ¿Necesitan mucho dinero para poder hacer estos estudios genéticos?
Sí. Esto es lo más caro del estudio. Y de hecho, bueno, la verdad es que este estudio ha podido ponerse en marcha gracias a un contrato de colaboración entre el CIBER de Enfermedades Respiratorias y Boehringer Ingelheim, que ha financiado gran parte de la puesta en marcha, ¿no? Pero estamos ahora pendientes de una solicitud de un plan nacional y diversos estudios del FIS para abordar la financiación completa, ¿no? Que de estos, bueno, son, hablamos de cientos de miles, ¿no?, de euros. Y esto, pues no, de una sola fuente de financiación es difícil.
Y otra curiosidad más, ¿cómo están abordando el tema de cómo influyen? Eso también lo comentan ustedes en el artículo, cómo influyen algunos factores externos como las infecciones, otras comorbilidades, o por ejemplo un tema importante que es la contaminación, sobre todo en estos pacientes con COPD. ¿Cómo están intentando incluir todas estas variables en el estudio?
Bueno, a ver, la infección, como en los criterios de inclusión exigíamos 8 semanas de estabilidad, digamos, ausencia de síntomas de exacerbación de la enfermedad, y después se hacen cultivos y se van a hacer determinaciones de virus. Creemos que la relación con la infección la tenemos bien abordada, también con la contaminación, porque registramos a través del IS Global, seremos capaces de saber el grado de contaminación del día que el paciente fue incluido en el estudio, ¿no? Y eso, midiendo la cantidad de PM10, que nos dice un poco, nos da una estimación, ¿no? Estos dos aspectos de la enfermedad, pues los abordaremos de esa manera, ¿no? La infección por un lado y la contaminación con los datos que tenemos epidemiológicos que están accesos para todos, ¿no? Y luego veremos si hay una relación con la gravedad y el sitio o el lugar donde reside el paciente.
Muchas gracias, doctora Cruz. Muchas gracias, doctor Cosío. A mí también, antes de ir finalizando, me gustaría profundizar un poco en lo que es el concepto este del título, ¿no?, de Early COPD, de EPOC precoz. Solo con un F1, con el cociente F1 dividido por la capacidad vital forzada inferior a 70, ya se considera EPOC precoz. ¿Qué pasaría en aquellos individuos? Y esto es una duda que me surge en el contexto de los controles, ¿no? Que teniendo un cociente normal pudieran tener, por ejemplo, alteraciones en la difusión.
Esto es una observación muy interesante. De hecho, le puedo adelantar que no solo en la difusión, sino en el TAC, que es una de las pruebas que se hace a todos los sujetos del estudio, tanto casos como controles, pues hay un porcentaje importante entre los sujetos controles que tienen enfisema. Entonces, obviamente esto lo tendremos que reevaluar. El cociente fijo, quizá en esta franja de edad, no sea el marcador ideal para determinar la obstrucción. Pero en cualquier caso, como este estudio pretende un seguimiento, pues vamos a saber cuántos de esos pacientes que ahora en su visita inicial tienen una DLCO baja, como dice, o le hemos encontrado enfisema en el TAC, cuántos de ellos van a desarrollar una obstrucción más evidente en la espirometría, ¿no? Pero aquí yo creo que, sin duda, lo interesante es tanto la población que ya tiene obstrucción como la población en riesgo, que también pues pueden ser muy sintomáticos.
En relación a esto, ¿podría establecerse o podríamos saber cuándo y cómo empieza la EPOC?
Bueno, esto es la pregunta del millón. No lo podremos saber de este estudio, pero desde luego que reafirmará hallazgos que han confirmado otras cohortes y que proponen que hay dos trayectorias diferentes para llegar a la EPOC, ¿no? Y una de ellas pues es la clásica pérdida acelerada de función pulmonar del paciente fumador susceptible que desarrolló su pulmón normal y que lo ha ido quemando en el transcurso de la enfermedad. Pero hay otra trayectoria para desarrollar EPOC que parece venir de pacientes que no desarrollan bien su capacidad pulmonar. Y eso es una de las cosas que este estudio nos va a ayudar a discernir. Y de hecho ya tenemos algunos datos o análisis preliminares, que ya hemos concluido el reclutamiento de la cohorte esperada, que nos dicen que estos pacientes, un porcentaje de ellos, tienen problemas en la infancia, ¿no? Y han tenido ingresos antes de la edad de 5 años, tienen antecedentes familiares de enfermedades respiratorias en el padre o la madre. Y, por tanto, el origen de la EPOC, la pregunta del millón, probablemente podamos confirmar y buscar en estos pacientes más jóvenes otras causas, ¿no? Y ver en la infancia y darnos cuenta que en algunos casos o en un porcentaje de estos pacientes que vemos de mayores, los problemas empiezan ya desde pequeñito.
Perfecto. Pues ya para finalizar, doctor Cosío, ¿nos podría dar en forma de 2 o 3 titulares cuáles serían las conclusiones del artículo y el futuro del mismo, de esta cohorte y de este estudio de casos controles?
Bueno, la primera conclusión, y este artículo no es más que el protocolo del estudio, pero es reafirmar, como decía la doctora Cruz, la importancia de estudiar a los pacientes fumadores desde que son jóvenes, ¿no? Y esto es algo que le damos poca importancia porque en muchos casos son poco sintomáticos. Lo segundo es que generamos una cohorte que va a ser muy importante, ¿no? Para dilucidar qué marcadores de actividad podemos determinar en unas edades tempranas que nos predigan al paciente que va a ir peor, ¿no? Y podremos ayudar a definir lo que es actividad de la enfermedad. Esto para mí son los dos mensajes clave, ¿no? Detección precoz y actividad de la enfermedad.
Perfecto. Pues si ya no hay más comentarios a realizar, agradecer tanto a la doctora Cruz como al doctor Cosío su participación en esta sesión y desearles a ambos mucha suerte en sus futuras investigaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias.